como ya es de conocimiento público, el Poder Judicial decidió resolver a favor de la devolución del dinero solicitado por la empresa brasileña Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaquia, ¿no? El propio coordinador del equipo especial a Jato, el doctor Rafael Vela, ha dicho que no hay ninguna controversia, ¿no? Porque todas las partes involucradas están de acuerdo, ¿no? Ministerio Público, la Procuraduría y Odebrecht, ¿no? Por lo tanto, la resolución dada por el Poder Judicial debería ejecutarse. Para analizar este tema estamos en comunicación con el doctor Pedro Angulo Arana, destacado jurista, ex fiscal anticorrupción, paz decano de los colegios de abogados del Perú. Doctor Angulo, qué gusto saludarlo.
El gusto es mío. Mi saludo a todos sus oyentes a nivel nacional.
¿Cómo analiza este tema, esta decisión del Poder Judicial de resolver en favor de la devolución de 524 millones de soles solicitado por la empresa brasileña Odebrecht en la venta de la hidroeléctrica Chaquia en Huánuco?
Por un lado, es efectivamente, como a todos los peruanos, hay un sinsabor porque se está pagando una empresa que ha corrompido a autoridades y ha actuado en contra del interés nacional. Pero por otro lado, también tenemos entusiasmo en el sentido de que la justicia va a poder seguir actuando. Nosotros lo que sabemos es que Odebrecht es una empresa ya quebrada, en Brasil particularmente está quebrada. El abogado del señor Barata y supongo de los otros que declaran ya estaban adeudados, creo que no se les pagaba durante 3 o 4 meses, habían dificultades de ellos mismos para movilizarse de Brasil a Curitiba, habían problemas para pagar a las empresas que están decodificando. La realidad era que era una situación complicada que iba a afectar a la larga a la justicia peruana, porque gran cantidad de prueba está basada precisamente en lo que entregan ellos, en lo que se traduce y en los testimonios de la gente que fueron autoridades de la empresa brasileña Odebrecht. Entonces, por ese lado, hay tranquilidad en el sentido de que se va a poder dar la justicia aquí en el Perú y van a responder tanto presidentes, gobernantes regionales y también alcaldes para por fin liquidar a personas que no deberían de nuevamente tener responsabilidades políticas.
Ahora, hay quienes dicen que ese dinero, lejos de devolverse, debió formar parte de una reparación civil en favor del Estado, ¿no? O en otros casos, ¿no?, donde también está inmersa, involucrada Odres, ¿no?, como el caso del gasoducto y las rutas de Lima, ¿no?
Sí, pero lo cierto es que esa cantidad es menor a los 621 millones, creo que ya se han acordado como parte de reparación civil, que es una base, y a lo que se desprenda de los nuevos juicios que se van a iniciar. No olvidemos que hay algunos casos que se descubrieron donde Odebrecht también había pagado coimas y han sido incorporados ya a la colaboración eficaz, lo cual quiere decir que se van a dar nuevas reparaciones cuando finalicen esos casos y se sentencie. Pero la realidad es que si la empresa fuera declarada en quiebra también en el país, ya no podríamos acceder a nada y probablemente se les tendría que sacar presupuesto nacional para ver si es que se consiguen pruebas y se contratan traductores y se viaja a Brasil ya por otros medios y sin contar con la colaboración eficaz. Por eso es que había muchas personas vinculadas a procesados que estaban felices y que critican que se esté pagando esta cantidad a Odebrecht, que a la larga va a repercutir también en pagos de deudas que ellos tienen, inclusive parte de la reparación. Me parece que 80 millones van a regresar al erario nacional como parte de una deuda que ellos tenían. Entonces, yo no creo que la cosa es tan negativa, ¿no? Yo veo más positiva la situación.
Ahora, permíteme tocarle otro tema. Ayer ya han sido trasladados a distintas prisiones 14 abogados, 14 árbitros, a los cuales se les vincula justamente por haber favorecido o presuntamente favorecido en laudos arbitrales en favor de Odebrecht. Hay quienes nuevamente insisten, ¿no?, que se está cometiendo un exceso, ¿no?, en la prisión preventiva. En este caso han sido 18 meses para cada uno de los 14 árbitros, ¿no? Su opinión nos gustaría conocer. ¿Hay excesos o no hay excesos en estos casos?
Me parece que en relación a algunos podría haber, ¿no? En relación a algunos, dado que lo que se ha escuchado es que prácticamente los elementos que han sido analizados judicialmente, salvo que en la resolución ya por escrito existan más detalle, pero lo que nosotros hemos escuchado más o menos son un examen general para todos los casos. Entonces, allí, si hay esa generalización, definitivamente sí hay errores porque se tiene que hacer un cálculo y en detalle el análisis de cada situación particular. Esa es la garantía que ofrece la ley. No puede generalizarse los casos. Pero también hablamos de una situación grave porque los elementos de prueba que obran ya son poderosos, probablemente se van a conseguir más, pero sí parece que hubiera responsabilidad. Esto sin todavía que se diga que ya no hay presunción de inocencia, la presunción de inocencia todavía les favorece mientras no sean condenados, y es una pena, y ya en lo particular como abogado lo digo, que personas que han tenido una experticia, han sido expertos en el tema de arbitraje, que se veía como una esperanza, como una alternativa a los juicios largos, de morones, lamentablemente ya se ha echado al agua, se ha desprestigiado este trabajo prácticamente de mercenarios que colocaron sus servicios a nivel de quienes les pudo pagar, inclusive el gente del extranjero que atentaron contra el país, ¿no? Eso, digamos, nos deja un sinsabor bastante grave.
En efecto, ¿no? Y además pone nuevamente de manifiesto, ¿no? Que cada día que pasa se van conociendo nuevas aristas en el caso Oderes o las empresas consorciadas, incluidas brasileñas y peruanas, ¿no?
Y también hay que señalar que han habido cómplices dentro del Estado, porque cuando ya estas personas se sabía que habían resuelto arbitrajes en contra del país, nuevamente eran llamados y sabiéndose a conciencia que iban a resolver nuevamente en contra del país. Hubo alguno que nunca resolvió una sola opción a favor del Perú y lamentablemente volvieron a ser llamados. Entonces, lo cierto es que dentro del Estado peruano, particularmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también hay personas que tendrían que estar respondiendo al título de autores.
Ahora, otra crítica que hay tanto para el Ministerio Público como para el Poder Judicial es que en algunos casos se actúa con mucha celeridad y en otras no, a pesar que hay algunos elementos de convicción, de acuerdo a lo que explica en las propias investigaciones del Ministerio Público, que ameritarían tomar decisiones parecidas, ¿no? Pero en uno se actúa, en otro no. ¿Cómo ve usted este tema?
Lo que sucede es que si habría que analizarse un caso así de un trato diferenciado, tendría que ser dentro de un mismo despacho, porque lo que sucede es que en cada despacho, a través de la cabeza, que es un fiscal provincial, a veces tienen criterios distintos y también tienen formas de actuar que todavía no son uniformes, que supongo que eso se irá ganando en el tiempo. Entonces hay algunos fiscales que son más rápidos, hay fiscales que son más lentos, hay fiscales que tienen más carga, hay los que tienen menos carga. Entonces yo no me atrevería a decir que eso está tan exacto, ¿no? Pero sí creo que de todas maneras hay que a exhortar a los fiscales a que realmente avancen más de lo que ya están haciéndolo, ¿no?
Mi estimado doctor Pedro Angulo, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Muy amable. Era la comunicación con el doctor Pedro Angulo Arana, jurista, en su momento fiscal anticorrupción y también ha sido paz decano de los colegios de abogados del Perú. Nos vamos a una pausa, vamos a regresar con más a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, regresamos.